Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
¡Ya pasaron las fiestas, Jesús! ¡Pero lo que nunca pasa es el Revolú! ¡Ole!
Empezaron las fiestas de. Empezaron la Semana Santa. Ahora ya.
Bueno, ahora se abre la vela. Se abre la vela de fiestas. La cual está muy bien.
Claro, claro que sí. 670-940-200. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, Jesús, si te parece, que nos manden a este número que hemos dado y que recordamos, 670-940-200, esa frase estupenda con la que cada día iniciaremos el Revolú.
Y hoy contamos además con Yolanda, que hace ese llamamiento para que todos los oyentes se sientan partícipes y creativos también, cómo no, con Rocío Pérez. Rocío, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal la semanita que has tomado de vacaciones?
Muy intensa, acabamos reventados porque hemos visto todo lo posible y ya contamos los días para el Rocío.
Hemos cambiado de tercio.
No hay tregua.
Ella no se cansa.
No ha cansado.
Ella no se cansa.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. Y Luis, que estuvo por Huelva además trabajando.
Estuve por Huelva, González, sí.
El querubín, buenos días, Luis.
Buenos días. Estamos aquí ya, de lunes.
¿Qué tal?
Se le ha hecho corto.
Se me ha hecho corto, me lo he pasado genial. Si me están escuchando mis compañeros, un saludo desde aquí.
Pero te lo has pasado genial, pero trabajando, cuéntanos un poco.
Claro,
¿en qué estabas trabajando?
Pues estaba cubriendo la Semana Santa de Huelva y de los pueblos con la tele de allí.
Ah, qué bien.
Muy bien, me ha encantado la experiencia.
Mala, mira, estupendo.
Estupendo. Y hoy tenemos en Granada, y tenemos que felicitarlo, porque a partir de hoy en Granada estará nuestro querido Javier, Javier Fuentes. Javier, buenos días. Ah, no está, pero estará. Pero ya sabéis que está en Granada todos los demás, ¿no?
Sí. Qué bien. Nos alegramos muchísimo.
Igual él no quería estar en Granada, ¿no? Pero bueno, qué malo soy.
Bueno.
Porque es de allí, hombre, es de allí. Cuando se es joven, viene muy bien salir fuera, claro. Donde sea. No porque Granada no se merezca a Javier Fuente y a todo el mundo. A mí me encantaría estar en Granada, por ejemplo, porque no soy de allí. Pero cuando eres de un sitio, es verdad que...
Te gusta estar en otro.
Y eso, claro, es muy bueno cuando eres joven y muy sano.
Para despistar.
Hogar, Javier.
Jesús en la radio es pura sinfonía.
Bueno, estaba, pero me han dicho ya está Javier. Bueno, ahora ya estará con él cuando nos diga.
Sí, buenos días, Jesús.
Buenos días.
Aquí estoy, Jesús, estoy muy contento de estar aquí con vosotros, pero bueno, tengo una pena muy grande también, Jesús, también te lo tengo que decir.
¿Oh?
Porque qué rápida pasa el tiempo, estoy con un disgusto muy grande, porque ha acabado lo bueno. Jesús, pero tú sabes una cosa, que se va lo bueno, pero viene lo mejor. Así que vamos a estar pisando ya mismo el albero en Sevilla, en los patios de Córdoba, en las cruces, en la Feria del Caballo de Jerez, en el Corpus de Granada. Y así podría seguir porque no me voy a perder ninguna.
Y yo te voy a acompañar, Javi.
Eso, Rocío, tú te vas a venir conmigo.
Pero, ¿y de cartera cómo estás para
eso,
andar
todo eso?
Tiene que estar
después
bien.
Después Alex Sante yo le dijo que no la sacaba.
Claro, yo lo que espero es que aquí estoy haciendo un llamamiento a toda esa gente que tiene sus casetas, que monta su cruz.
Un llamado. Estás haciendo un llamado que se dice
así
ahora.
Que al mérito, ¿no?, ese del Revolú podéis mandar las invitaciones.
Un llamado.
Para todo el equipo, para todo el equipo.
Bueno, os veo a todos muy felices, contentos. No parece lunes, así es que vamos a entresacar. No parece lunes con esta fuerza que os veo.
Sí.
No, porque
además hace buen tiempo todavía.
Sí, el lunes de Pascua además, que sí, es fiesta en toda Europa menos en Andalucía. Después dicen que no, ¿eh? Después de la Semana Santa que los metemos los andaluces, ahora el lunes de Pascua nada. Eso hay que darle una vuelta.
Lunes de resaca emocional, Daniel.
Bueno, pero es de Pascua y...
De resaca.
De Pascua, Florida, además.
Bueno, ya ha resucitado y todo, o sea que...
Por eso.
A ver, de la corrida de resurrección que se ha presentado con una expectación enorme, la vuelta de Morante de la Puebla, que se fue, pero que vuelve, con todo lo que supone pues una corrida así del domingo. No sé quién la ha seguido, quién la ha visto. ¿Qué queréis comentarle?
Yo estuve ayer por la tarde. Y el titular que te puedo dar, Jesús, es que Morante resucitó a Sevilla. Porque lo que vimos ayer fue casi un milagro. Morante volvió ayer, después del pasado 12 de octubre, que en las ventas se anunciaba esa posible retirada. Pero lo de ayer fue una locura, dos orejas y una tarde de esas que no se explican, Jesús, se sienten. Toreo del Caro, del que pone los vellos de punta y que hizo que Sevilla se viniera arriba como en otras grandes ocasiones. Y es que, como él mismo ya ha dicho en una entrevista, vuelvo porque hago falta. Y así es como dice que se lo han transmitido los taurinos. Una tarde, Jesús, que dio para todo. Yo que encima estuve en el sol, corría un poquito de brisa y con distintas personalidades, entre ellas, bueno, pues todas las autoridades, ¿no? Como el presidente de la Junta, también Vicente Amigo, Sergio Ramos, Estrella Morente y, por supuesto, no podía faltar el que ha vuelto a España para ver los toros, que ha sido don Juan Carlos, acompañado de mi amiga Victoria Federica y de otras personalidades. Así que, bueno, una tarde que da la puerta, no voy a decir el pistoletazo, Jesús.
No lo diga.
Es la puerta de entrada a una magnífica temporada que hasta octubre pues tendremos aquí en Andalucía.
Bueno, ¿algún comentario más?
Yo tengo que decir que además de Sevilla la vio Andalucía entera, porque en Canal Sur Televisión arrasó con un 25,3 de audiencia, que eso es muchísimo.
¡Qué barbaridad!
Fue la televisión, ayer fue, no solamente la corrida, sino durante todo el día fue la televisión más vista de todas las andaluzas, de todas las autonómicas, y de las más vistas, la televisión más vista en Andalucía. Es decir, que eso de Sevilla que tú decías, Javier, también se traslada a toda la comunidad, porque fue tremendamente vista.
¿En Sevilla dónde se siente?
Nada más que en Sevilla se siente. ¿Tuviste la corrida, Vigorra? ¿Tuviste la corrida?
Sí, la vi entera. Yo creo que el fenómeno de la corrida, la vuelta de Morante, trascendió más allá que luego el arte que se vio en el ruedo, ¿no?
Hay una crítica...
Que fuera pues esta casa, Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio, también las dos las que la retransmitieran. Canal Sur Radio lo ha hecho siempre, pero Canal Sur Televisión era la primera vez y trascendía más allá de el ruedo.
Claro.
Sevilla tiene muchas ganas de demostrarle el cariño que le tiene a su torero y yo creo que se lo demostró con creces ayer, ¿no?
Totalmente. Yo que soy mucho de las crónicas taurinas, a mí me encantan las crónicas taurinas, como se escriben, las palabras que utilizan, las leo mucho. Venía en El País la del País, de Lorca, que se llama, ¿no? Antonio Lorca, decía más que amor frenesí. Y la verdad es que estaba muy bien dicho, porque más que amor, lo que sentían por Morante en Sevilla, o sintieron ayer, fue frenesí, ¿no? Incluso él ponía en duda esas dos orejas de alguna manera, ¿no? Pero bueno, está bien, es bonito. Es un espectáculo que alguien encuentre un artista con el que se identifique, con el que le guste, sí, ¿no? Y yo quiero destacar la ropa que llevaba Jesús. No me digas que no era bonito el traje que llevaba, ese traje negro con esos cristales negros y ese azabache magnífico.
Medias blancas, ¿eh?
Efectivamente, medias blancas en lugar de medias rosas. Y yo quería hablar o comentar un poco al sastre que hace eso, se llama Justo Algaba, un señor de Albacete, que además, fíjate tú, que además de hacer ropa de torero, que le ha hecho a Curro Romero, le ha hecho a todos los más grandes, Rafael de Paula, es precisamente uno de los más demandados por las grandes casas de óperas del mundo. Es decir, la ópera de Sydney, el Metropolitan, la London Royal House. Es decir, que fíjate tú por dónde. Yo siempre que hablo de los toros y la ópera como un espectáculo completo, mira por dónde se dan la mano ahí, ¿no? Es verdad que el traje era impresionante. También ha vestido a muchos artistas, ¿eh? Artistas internacionales, ¿eh? Tipo la Toya Jackson y cosas así, vamos a decir que...
Y luego también la montera que llevaba es
efectivamente, esa montera de efectivamente.
Era temporal en todos sus sentidos.
Bueno, ¿y tú, Rocío, eso, quedaste en que ibas a ir a los toros?
Yo intenté conseguir entrada por todos los medios. ¿Y qué? Para mí Morante es mi torero, aquí lo digo. y no pude. No pude entonces e intenté comprarla en la reventa y en una ocasión me pedían 170, que me parecía también una barbaridad. Y luego ya de lo último me pedían 200 euros al sol. Sí. Entendido alto.
Hubiese venido
en un tendido ahí, alto, ¿no?
Entendido ya.
Para que pague la sesión de rayo.
Totalmente. Entonces, pero gracias a esta casa pude disfrutar de la corrida.
Claro, sí, claro, sí, que sí. Bueno,
no llego ya, sabéis, te viene conmigo, hija.
Totalmente.
Bueno, Javi, planos, hay que comentar.
Además, que permitían, cercanos, que permitían ver, sí, cosas que no vemos nunca.
Magníficamente,
¿no?
Hecho, además.
En la sí, corrida. Así que felicitaciones. Sí. No sé quién fue el realizador.
No, no lo sé yo de mismo, tampoco lo preguntaré.
En fin, bueno,
Y gran ovación al rey emérito cuando sí, llegó a la plaza, ¿no?
Bueno, sí.
Javi,
sí,
cuéntanos. Bueno, tú que estuviste bueno,
llegó,
allí.
Llegó dos minutitos justo antes de que comenzase la corrida. Podía haber.
Bueno, antes llegaban a empezar los reyes, es decir, que ya demasiado.
Ovación y bueno, los tres primeros toreros, tanto Morante como Roca Rey como David de Miranda, le brindaron el primer toro al rey emérito también.
Eso solo puede pasar en Sevilla. Entonces, vayamos a otro asunto. Bueno, vayamos a otro asunto. Enhorabuena. Van a ser más corridas.
Sí, hombre. Pues,
creo que son
seis más.
Seis más. Son siete las que va a dar Canal Sur Televisión, sí, con lo que después de esta primera, los andaluces van a gozar de lo que den los toreros y lo que den los toros. Bueno, la psicología sugiere que ayudar a los camareros a recoger la mesa es característico de un tipo de personas. Doctora Garrido, ¿cómo sí, es esto?
El camarero.
Me encanta.
Bueno, qué bonito tema.
Es verdad. Venga,
qué bonito. Déjalo que suene eso.
Es verdad, son confidentes también. Bueno, pues aunque a simple vista lo vemos como una señal de amabilidad o de respeto, la psicología explica causas que llevan a los clientes a recoger la mesa y que puede ayudar a los camareros y que no son algo así como que no te das cuenta, ¿no? Sino que tienen su porqué. El gesto de ayudar a recoger la mesa es característico de un tipo de personas muy concreto. Aquellos que tienen amabilidad, tienen respeto y la atención por un comportamiento muy específico. La disciplina, la organización y el orden son un pilar básico en el día a día de estas personas. ¿De qué te ríes?
Yo me estoy riendo porque yo ayudo, pero yo intento, yo ayudo, pero organización es poca en mi vida, vamos.
Si tú ayudas, sí, yo, este estudio está equivocado.
Será por la buena voluntad, porque por la parte de organizado y de ordenado, bueno, no.
Dicen que cuando ya no me hacen caso los camareros, que no vienen.
Claro, recogemos.
No, bueno, también dicen que son amables y son pues respetuosos. Pues, ahí entras tú.
Ahí entro yo.
Ahora,
el resto
lo de
no.
La disciplina, la organización nada, y el orden, ahí no.
Ahí Yolanda no, nada, por ningún lado.
Bueno, sí, pero es verdad. Yo, por ejemplo, es que no me di cuenta. ¿Será que estoy acostumbrada a
hacerlo,
casa,
¿no?
En casa que
o
termino?
Sea, tú le das el plato y le das los platos cuando se acercan.
Yo sí, y muchas veces no, me descubro a mí misma quitando las migas.
Con la pala de plata. Eso sí, con la pala de plata.
Ten cuidado que las migas tienen mucha bacteria.
¿Qué?
Que las migas tienen muchas bacterias, doctora.
No hablemos de bacterias.
No, las migas de
nivel del cepillo de dientes.
Más que un cepillo de dientes.
Sí. Bueno, pues se trata de personas consideradas, amables y comprensivas. Además, las personas que limpian después de comer están menos preocupadas por las opiniones de los demás. Estas acciones, más que proyectar una determinada imagen, tienen como fin sentirse bien consigo mismo, lo que se asocia a la autoestima y a la autenticidad. Así que ya lo saben, si ayudan a recoger a los camareros, muy bien, por echarles una mano, pero también dice mucho de ustedes.
Pero tú, Diego, ¿cómo lo ves?
Hombre, hay que tener cuidado porque muchas veces...
Cuando una mesa empiezan a recoger platos...
Muchas veces podemos, yo creo que causarle más daño al camarero.
¿Por qué?
Porque
sí, es verdad que
el camarero sabe cómo hacerlo y
que entorpece en el fondo.
Hay veces que se entorpece.
Muchas veces no puede ni pasar. Si quiere, tú le das te gira ahí y le das el plato y no pasa nada. Lo estás ayudando, ¿no?
Yo creo que queda mejor una sentimiento, una gracia, un tal, un cual, que muchas veces...
Claro, bueno, te está reñido una cosa con la
otra. Sí. Después se caen los tenedores, todo eso, ¿sabes?
Los cuchillos.
Pero eso porque no lo sabes poner.
No, eso sí, no lo sabes poner con los tintes que ponerlo.
Avanzamos, el mundo del arte mexicano se moviliza contra el plan de enviar obras de Frida Kahlo a España. Aquí han venido en otras ocasiones, ¿por qué ahora? ¿Por qué?
Bueno, lo anunciábamos hace unos meses, ¿no? Que el Banco de Santander, en su sede histórica, la sede que está, esa que tiene un arco enfrente del puerto y que da paso al casco histórico, que y es donde se fundó el origen de la sede, ahí va a haber un gran museo, y ese museo iba a ir, esa colección, que es la colección Hellman, que es la colección de arte contemporáneo mexicano más importante, privada, más importante que existe ahora mismo. Prácticamente la noticia se daba como que la colección se quedaba en España forever and ever, y evidentemente los mexicanos han reaccionado, más de 400 intelectuales, escritores y artistas mexicanos han mandado un escrito al gobierno diciendo que no pueden dejar pasar que un patrimonio como ese salga del país. Para que nos hagamos una idea, ahí van algunos de los cuadros más emblemáticos de Frida Kahlo, en un país donde oficialmente el gobierno, el Museo Público de México de Arte, tiene solamente dos cuadros de Frida Kahlo. Después hay otro Frida Kahlo en otras colecciones. Con lo cual aquello fue un poco escándalo, y ahora parece que la cosa se está movilizando y se está hablando de que, bueno, de que los cuadros solamente van a estar hasta 2028. En principio había hasta 2028, pero después esa colaboración continuaba. Es decir, que vamos a ver cómo acaba esto. El gobierno dice que no, porque se ha visto el gobierno mexicano, ¿no? Dice que no van a salir para siempre, pero de momento, desde luego, va a ser una de las grandes exposiciones a finales de año, cuando se inaugure.
Está previsto hacerlo.
Está previsto, va a ser una de las grandes exposiciones europeas, vamos a decir, de inauguración en Europa, en un centro nuevo, con una colección impecable, donde hay figuras como Rivera y Frida Kahlo a cascoporro, que se dice. Regalado a cascoporros.
Por cierto, que los vascos siguen pidiendo el Guernica.
Eso es otra.
Llevárselo allí un tiempo. ¿Eso cómo lo ves?
Bueno, yo siempre digo una cosa, el Guernica fue concebido y pintado y pagado, además, por el gobierno de España, de entonces, que era el gobierno de la República y de Azaña, y entonces pertenece al gobierno de España. Y el gobierno de España puede prestarlo si quiere, si lo cree oportuno, pero tiene un dueño claro, ¿no? No estamos hablando de un cuadro que fue, no estamos hablando de la Dama de Elche, que puede tener una lectura porque fue encontrado en Elche, ¿entiendes? Que bueno, que yo creo que también está bien donde está, pero bueno, yo entiendo que en Elche hablen de la Dama de Elche lo mismo que nosotros hablamos de la Dama de Baza, que a mí me gustaría que estuviera aquí, estuviera en Baza. El Guernica fue pintado para una institución que era el Pabellón de España, la exposición de París del año 36, del 37, y pertenece al gobierno de España, ¿no? Entonces, y pagado además, es decir, no ha pagado un gran precio, hizo Picasso un precio especial, pero bueno, quiero decir ahí está donde está. Y además, mover el Guernica es complicadísimo.
El deterioro que tiene.
Y claro, sabes que es un mural, que fue pintado realmente de una manera casi para un pabellón, que siempre es algo provisional, no es una. Y además, moverlo por las dimensiones que tiene es inmensa. Cuando entró en el Casón del Buen Retiro, fíjate, cuando volvió en el año 81, tuvieron que quitar un pilar del Casón del Buen Retiro para que pudieran traer el cuadro, porque las dimensiones que tiene son increíbles, ¿no? Así que yo creo que, mira, tampoco está tan lejos, que vayamos a Madrid a verlo, que claro, se ve muy bien y luce mucho.
En fin, hace ya, esto es una petición.
Esto es una petición ya, sí, sí.
Un recorrido. El otro día escribí un artículo, no sé si lo leíste, el viernes, de Andrés Trapiello, argumentando el por qué el Guernica pues está bien donde está.
Claro, ¿no? Claro.
Luis, el hombre que ha estado toda la Semana Santa en Huelva, sabe la Semana Santa de Huelva al dedillo.
Sí.
Pero hoy nos habla de Ni un día sin Rosalía, como está mandado. ¿Qué ha pasado?
Pues el fenómeno Rosalía ha llegado hasta lo más alto de la Casa Real. La reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sorprendido a todos al asistir al último concierto de la artista catalana, sumándose así a la larga lista de seguidores de la cantante.
¿Pero dónde han ido? ¿Han ido
allí a Madrid?
No he visto imágenes, no he visto nada. ¿Hay imágenes?
Claro.
Muchas.
No la he visto. Yo solamente he visto al emérito en los toros, pero no he visto a esto de Rosalía.
Sí.
A la familia real.
La reina muy atenta.
Se les veía se les ve cantando en la pista, en el front. Creo que estaban en el front stage, las imágenes que he visto.
Sí, sí.
Y se les veía cantando allí entre el público.
Qué bien, mira qué buena familia diversificada, la familia real.
Claro,
cada uno es lo que bueno, qué bueno.
Eso está bien,
hay
¿no?
para todo. Bueno, los ingleses lo hacen eso muy bien, ¿eh? Se reparten los esto y van. Que ya les guste o no es otra cosa, pero ellos van. Aquí yo creo que les gustan además, ¿eh? Yo creo que al emérito le gustan los toros y yo creo que a los reyes bueno, y a las infantas.
La Rosalía.
Y a la estudia le gusta Rosalía.
Pero mira que estuvieron en la pista, no estuvieron en un...
Sí, ¿no?
En un reservado ni nada de eso. Entonces, entre el público.
Ah, bueno,
y se les ve cantando, coreando y muy entusiastas con la cantante Rosalía.
Mira,
pues mira, claro, es que si va el emérito, a lo mejor Rosalía lo sube al confesionario y ya la liamos.
Claro.
Porque estuvo confesando a Aitana. Sí, sí, a personalidades. Sí, sí, sí.
Confesó a Aitana el primer día, que habló con de las infidelidades de Sebastián Yatra, y Rosalía habló pues de las suyas con Raúl Alejandro.
Eso es.
Y después... Al día siguiente confesó a Chanice, que es una creadora de contenido aquí de Sevilla,
sí.
Buenísima, que me encanta, y habló pues de que le dijo Rosalía que es mejor irse con una mujer que con un hombre. Ah, entonces pues saltó el revuelo en las redes sociales por
claro,
si... Por...
Claro. Me encantan los hombres, tía, y si son gay más. Ese es mi problema.
Ay, te entiendo,
Pues mira, tía.
Una debilidad, ¿eh?
Sí.
Mira, Shanice, no me empieces porque no termino. Serviste tu venganza.
Exacto. Y siempre mejor irse con una mujer que con un hombre.
Pues sí. A ver si viene un día Shanice aquí a confesarse,
pero
¿no?
Pero Shanice, ¿qué contenidos hace?
¿Pero quién es Shanice?
Eso es,
sí,
me encanta.
Defínenos un poco a Shanice, porque lo que hemos escuchado no nos dice...
Ella es una creadora de contenido. Ella es una creadora de contenido bueno. En vez de hacerte...
¿Contenidos de qué? ¿Qué contiene?
Ella en vez de hacerte...
¿Qué contiene
su contenido? Un unboxing o un haul de ropa, te hace un unboxing o un haul de las cartas que le llegan de Hacienda o de la agencia tributaria.
Ah.
Es que es súper divertido.
Es un personaje.
Que es diseñadora.
De las redes.
Es como Coco Chanel. Es como Coco Chanel.
No, ella es creadora.
Es viral.
Sí.
Es muy natural. Viral, es viral. Diego, hijo, tiene una cosa, es viral.
Pero mira, ella es de aquí de Sevilla, salía a la Alameda antes de hacerse famosa. Bueno, ella siguió, se ha hecho famosa, tiene muchos seguidores y ella sigue saliendo a la Alameda a los sitios que iba antes de...
No va a los toros.
No, le pega.
Bueno, el otro día hablabais de la flexibilidad que tenía Ortega Cano en aquel happening que hizo en la iglesia, la iglesia del Santo Ángel, creo que era, ¿no? Y ahora la ex de Ortega Cano afirma que cuando conoció a José, que tenía que ponerle hasta los calcetines de Yolanda. ¿Cómo es posible que haya pasado de no saber ponerse los calcetines al contorsionismo del otro día?
Total, bueno, fue al recital solidario anual que celebra en la iglesia de San Antón en Madrid a beneficio de Mensajeros por la Paz, eso es. Bueno, pues hizo unos movimientos, barra baile, barra gimnasia, barra toreo, muy
barra ridículo.
Tenía de todo menos de toreo, ¿eh?
Bueno, es una cosa muy especial, que dicen algunos, ¿no? Unos movimientos muy comentados, muy criticados por otros. Y su ex mujer, Ana María Aldón, ha contado precisamente eso. Después del vídeo, dice que lo tuvo que ver en varias ocasiones porque creía que era la IA. Dice, yo nunca... Sí, creía que era la IA. Dice, yo nunca la había visto.
Pero
así.
De los calcetines, ¿quién lo decía? ¿Quién lo
la mujer.
Ana María.
Su señora esposa.
La ex-mujer.
Porque estaría enfermo o algo, ¿no? ¿O
no, qué? Que dice que cuando lo conoció, cuando estuvo con él, cuando estaba casado
pero
con
que,
él...
que te ponga los calcetines, no es nada agradable.
No tenía flexibilidad. Bueno, y tenía incluso que darle la crema en las piernas.
Tendría un brote de artritis, no. Tendría algo, ¿no? No sé, ¿no? No,
digo, ¿qué le sorprendió?
Él se ha puesto a hacer pilates... Y yoga.
Y ha llegado hasta ahí.
Y yoga. O sea, que yo esta tarde voy a ir a
yoga. Vamos a pilates y a yoga.
Sí, ella dice, yo nunca la había visto así. Esas posturas pensé que se tronchaba, que se partía la espalda. Pensé que de verdad no se iba a poder levantar. En serio, dice, vi el vídeo 3 veces para darme cuenta que no era la IA. No daba crédito a las posturas. Sin embargo, su hija, Gloria Camila, ha salido en su defensa diciendo que en este país el deporte nacional es criticar.
Pues sí.
Y que...
Pues es que no es para
hombre,
menos.
Que no es para menos. Es
que
no para menos.
Y que él hace yoga y
si nos dan más motivos para criticar.
Y que a ver quién llega a su edad que tiene 72 años haciendo lo que él hace.
Muy bien. No, tampoco tiene tanto.
Bien, a ver, que hoy se cumple una efemérides que marcó la vida de mucha gente. Tal día como hoy, hace 58 años, en Londres, Massiel ganaba el Festival de Eurovisión, que ha sido de los pocas veces que se ha ganado.
Me encanta.
Esta, una vez que ganó ella y otra vez compartida.
Vale.
Pero tal día como hoy también, unos años después, hace 52 años, ABBA ganaba Eurovisión con Waterloo.
I want to live Napoleon to surrender. Oh yeah.
Ahora veremos si sois más de Waterloo o de ABBA o de Massiel. Lo vamos a ver a partir de las 10.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.